El 3 de julio de 2003, hace justo 20 años, se presentó a las 3 y media de la tarde un tipo en la comisaría de la policía local de Puerto Llano, en Ciudad Real. Al primer policía que lo ve le dice: soy el asesino de la baraja. Parecía bebido, no le creyeron. Llamaron a sus compañeros de Policía Nacional y lo llevaron a comisaría. Yo qué sé, sería un demente, un tipo enfermo de protagonismo. Bueno, al poco de empezar a hablar, el agente que estaba con él dio un respingo. Le dijo que marcaba los naipes con un punto azul en el reverso. Al policía no le sonó el dato. Fíjate, tenía delante a un tal Alfredo Galán Sotillo, al individuo sin nombre al que perseguían policías y guardias civiles de toda España desde hacía meses. Había matado a 6 personas y herido a otras 3. Y en algunos casos habían aparecido cartas de la baraja española, el as, el 2, el 3, el 4 de copas. Aurelio de la Fuente, inspector de la Policía Nacional, explica en COPE cómo este hallazgo casual pues lo adoptó con una firma.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado el viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la baraja. Es un podcast original de COPE dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez, nuestros colegas de La Linterna. Puedes escuchar en cope.es y arroja estos testimonios como el de Sonia Ledesma, la hija de la primera víctima del asesino. Un portero que vivía en la calle Alonso Cano, en Madrid, entre Cuatro Caminos, Chamberí. En el momento de los hechos, la víctima estaba dando el desayuno a su hijo, un chavalín de 2 años. Sonia todavía hoy tiene 20. Recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Sonia asegura que todavía no ha pasado el duelo por la muerte de su padre y cree que Alfredo Galán no actuó solo.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo. Pues el juicio fue lo mismo, seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está, o sea, un juicio guionizado totalmente.
Los crímenes fueron cometidos con una pistola Tokarev, un arma de pequeño calibre que nunca apareció y que Alfredo Galán trajo de los Balcanes. Fue militar y estuvo destinado 2 veces en la guerra de Bosnia para, en teoría, labores humanitarias. Juan José Carrasco, el médico forense que elaboró su informe psicológico, cree que su paso por esa misión marcó un antes y un después en su vida.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
Y es verdad. El doctor Carrasco define a Alfredo Galán como una persona fría, que no tenía valor por la vida. Diferente fue la experiencia de su abogada, Elena Echevarri. La llamaron para llevar su defensa cuando el conocido por los medios como asesino de la baraja se entregó en esa comisaría que contábamos en Puerto Llano, julio de 2003.
Conmigo estuvo y fue muy educado. Siempre lo fue, ¿eh? Os puedo decir que mi relación profesional con él siempre fue exquisita y él fue muy educado. En otros casos hay otros clientes que no lo son, pero él sí. Y sé que tenía amigos en la prisión, que era una persona sociable.
20 años después, nadie ha olvidado a ese asesino en serie que quería saber qué se experimentaba. Como la primera vez no sintió nada, siguió y siguió. Entramos, como todos los lunes, en el mundo de los sucesos, interior, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Estaba aquí escuchando atentamente a todas estas personas.
Brutal, brutal. Oye, tú cubriste el caso para ABC. ¿Cómo fue aquel día? Antes de que recordemos a las víctimas, por supuesto, y a la investigación.
Pues fue, Ángel, como tú habrás vivido tanto, fue uno de esos días malditos. Mira, te cuento, estábamos muchos de los periodistas de sucesos que estábamos llevando el tema desde hacía meses, pues justo el día que se entrega Alfredo Galán, estábamos todos en una expedición en Carrión de los Condes, un pequeño pueblo de Palencia, y esto era un viaje que organizaba la Guardia Civil antes, todos los años. Lo que hacían allí era exhibir los medios, pues los más espectaculares, con la Way, con todas las unidades de élite, tomaban el pueblo y se hacía una exhibición a los periodistas que cubríamos sucesos. En medio de, imagínate, la Way en plena acción, encerrado en una casa, nos enteramos a medianoche de que se había entregado un tío que decía que era el asesino de la Baraja, pero no podíamos volvernos. Y bueno, los que nos acompañaban, que había guardias civiles, obviamente, solo nos confirmaron que sí, que era él. Pues aquello fue un desastre. Llamamos a los investigadores, que lógicamente no podían hablar porque estaban con él, y al día siguiente ya fue cuando empezamos a conocer algunos detalles, ¿no? Yo lo único que supe es lo del punto azul en las cartas, que no había salido por ninguna parte, como estaba explicando Aurelio. Esa fue una parte que se reservaron los investigadores, se habían contado muchas cosas, habíamos contado los medios muchas cosas, pero ese detalle nunca se filtró, porque ni siquiera la mayoría de los jefes, tanto de policía como de Guardia Civil, lo sabían. Era pues eso que dicen, vamos a reservarlo, ¿no? Tampoco se había contado que la billetera de Juan Francisco Ledesma, el padre de Sonia, que habéis puesto su testimonio, estaba encima de la mesa. Es decir, los policías, cuando vieron esa billetera en la escena del crimen, dijeron, esto no es un ladrón y este hombre no hay ningún motivo en su vida para que lo maten. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, fueron para allá, a Puerto Llano, los dos responsables de la investigación, la inspectora Isabel de Policía Nacional y el teniente Jesús Rubio de la comandancia, con su gente, y a partir de ahí, pues en la siguiente hora ya se fue confirmando poco a poco que era él, ¿no?
Qué horror. Oye, vamos a recordar la secuencia de los crímenes. Vamos a repasarlos según fueron sucediendo en el tiempo, si te parece.
Sí, te los enumero con lo que se fue averiguando. Tú me paras, me preguntas con lo que se fue averiguando, porque hasta varias semanas después del primer crimen, precisamente el de Juan Francisco Ledesma, el del portero de Alonso Cano, no se supo que había un asesino en serie, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? El de Alonso Cano ocurre el 24 de enero de 2003. Galán, que vivía con su hermana en Los Güeros, cerca de Alcalá de Henares, va en coche a esa zona, no se sabe muy bien por qué va a esa zona, lleva la pistola, la Tokarev, y está a punto de matar a una empleada de correos con la que se cruza, pero la mujer salva la vida porque se mete en un portal. Cambia de idea y ¿qué hace? Entra en la primera portería que ve abierta, que es la de donde trabajaba Juan Francisco. Y también era pues esas casas portería que hay en Madrid, que es portería y casa. Juan Francisco, como habéis contado, estaba en el salón de la casa con su niño, con Alberto, 2 años, sentado en la sillita, tomándose un colacao. Sin otra cosa, le ordena que se ponga de cara a la pared y lo ejecuta. Deja la billetera encima de la mesa, como te decía, y los policías, cuando llegan, recogen una vaina y una bala, nada más. Ni ADN, ni huellas, nada. Ese es el primer crimen. Entonces no se sabe, insisto en esto, que se trata de un asesino en serie, no se sabe quién es. El 5 de febrero, unos días después, mata en menos de 24 horas a 3 personas, Ángel. Primero, de madrugada, Juan Carlos Estacio. Este era un chaval de 29 años que trabajaba en el aeropuerto de Baraja, que había acabado el turno de madrugada y estaba esperando el autobús en una parada allí al lado. Lo ve solo, va en el coche, él contó que estaba viendo la tele, se aburrió, cogió el coche y salió a cazar. Lo ve y lo ejecuta de un tiro en la parte trasera de la cabeza. Joder. Lo pone contra un árbol y le dispara en la cabeza. Según Galán, él, cuando ya le detienen después de entregarse, dice que arrojó el haz de copa a sus pies. Pero como ha explicado Aurelio, ese haz de copa, los investigadores siempre estuvieron convencidos de que no lo había puesto él, sino que llegó ahí de forma aleatoria, pero como se publicó en todas partes, él decidió adoptarlo como marca de autor, ¿no? Uh-huh. Los naipes. Porque esa misma tarde que no se había publicado nada, no dejó ninguna carta. Ese mismo día, por la tarde, Ángel, sobre las 4 de la tarde, un poco antes, va hasta un bar, el Bar Roja de Alcalá de Henares, entra y también sin cruzar palabra, dispara a Miquel. Miquel tenía 19 años, estaba detrás de la barra dibujando, Miquel era el hijo de Teresa, que era la dueña del bar, a la que también disparó 3-4 veces, pero la mujer se arrastra debajo de la barra y logra sobrevivir porque se hace la muerta. No se da por vencido, no queda satisfecho y dispara a una tercera persona. Esta mujer, este crimen también es terrible porque Juana Dolores Uclés era una vecina que había bajado a llamar por teléfono desde el bar al fontanero porque se le había averiado la lavadora. Antes no todo el mundo tenía teléfono en la casa. Y aquí no deja naipe, Ángel. Pese a que han sido unas horas después, no deja naipe. ¿Por
ahí,
qué?
Ahí,
porque no había salido.
Tras ese crimen, en tan poco tiempo, en horas, es cuando la policía se da cuenta de que es la misma persona.
Exacto. Tras analizar los indicios, las vainas que recogen en los tres casos, la policía ya llega a la conclusión de que todas las balas han sido disparadas por la misma pistola. Se empieza a pensar en un único autor, por tanto. Se ve que es una pistola Tokarev, que, como decía, muy infrecuente en España, una pistola del este, aquí apenas había, y por eso es por lo que se empieza a buscar entre militares y guardias civiles que hubieran estado en Bosnia y Kosovo, porque además el tipo sabía disparar, aunque no fuera un tirador experto, porque claro, si tiene a una persona a un metro y le dispara a la cabeza, pues tampoco hay que ser un tirador de élite, ¿no? Pero por eso se empieza a buscar.
Estos primeros crímenes son todos en muy pocas horas. A partir de ahí, espera más tiempo.
Se enfría un poco, pasa un mes y dos días hasta que vuelve a actuar el 7 de marzo, que es además cuando se suma la Guardia Civil a la investigación. Esa noche intenta matar a Eduardo Salas y a Najid Castillo. Eran una pareja de novios ecuatorianos que se estaba despidiendo en un portal, cerca de un portal en Tres Cantos donde vivían. Eduardo estaba haciendo un máster en España, Naiz estaba trabajando. A él le revienta el maxilar, la bala le entra por la cara y le revienta el maxilar y cae desplomado. Y lanza el 2 de copas a sus pies. A Najid no logra herirla porque se le encasquilla el arma y como ya había detonado la otra, pues huye. Entonces ella sí que parece, ella logra verle la cara y ese naipe es el primero que deja marcado con un punto azul, porque recordemos que el as no aparece con ningún punto azul marcado, se supone que llegó allí aleatoriamente al lugar del crimen de Juan Carlos. Y a los poquitos días, Ángel, el 18 de marzo, 11 días después, es cuando comete los dos últimos crímenes, que son terribles también. Va en ese día, esa tarde, había un partido de fútbol del Real Madrid, él va hasta un descampado de Arganda del Rey, se para en un camino, se cruza con unas personas que estaban haciendo footing, se le escapan y entonces cuando ya se iba a marchar se cruza con una pareja, con Georgi y Doina Magda, eran un matrimonio rumano, volvían de trabajar los dos a su casa y a ellos les revienta la cabeza también. Doina murió menos de 24 horas después en el hospital y les arroja el 3 y el 4 de copas también marcados con ese naipe. A partir de ahí ya no hay ninguna duda de que hay un asesino en serie suelto.
De que están buscando a la misma persona.
Exacto.
¿Cómo fue la investigación? 20 años después, ¿qué recuerdas que digas, jue, esto fue así?
Pues mira, Ángel, a mí uno de los casos que más me han marcado en mi vida, por supuesto, a nivel personal. Pues
ya tienes unos cuantos, ¿eh?
Sí, pero este fue muy duro porque además había muchísimo miedo, tú lo recordarás. Es que como era tan aleatorio todo, fue un trabajo complejísimo. Yo últimamente escucho muchas críticas. El revisionismo a los 20 años es muy fácil.
Muy fácil, claro.
No había nada en común, Ángel, nada. Las víctimas no tenían antecedentes, no tenían ninguna relación entre sí. Los lugares tampoco tenían ninguna secuencia lógica. Para quien conozca Madrid, sabe que estamos hablando de puntos que no tienen nada que ver. Arganda, Tres Cantos, el centro de Madrid, Chamberí, Alcalá de Henares, la plaza al lado de Baraja, nada que ver. La única pista que se tenía era la pistola que se había utilizado. Se requisaron todas las pistolas Tokarev que estaban registradas legalmente, de las que tenía constancia la Guardia Civil. Pero obviamente esta no estaba registrada porque la había traído Alfredo Galán en un combi escondida en el petate militar. Se peinaron cientos de fichas de militares y guardias civiles, como te decía, que habían estado en los Balcanes en misiones, y también se peinaron especialmente aquellos que hubieran estado en tratamiento psiquiátrico o que hubieran comprado medicina, medicamentos de ese tipo a través del ISFAS. La ficha de Galán, y esto lo habréis oído ya varias veces, la ficha de Galán estuvo en la mesa de los investigadores. En esas fichas llegaban primero a la Guardia Civil y la Guardia Civil se las pasaba a sus colegas de Policía Nacional. Pero por un error que aún no se ha logrado aclarar, en la ficha de Galán no llegó a estar su foto. Cuando se había tenido que hacer ese cruce, la foto no estaba, con lo cual tampoco se pudo cotejar con el retrato robot que se había elaborado, claro, que además eran dos, a partir del testimonio de dos de las supervivientes, de Teresa, la dueña del Bar Rojas, y de Anahid, la chica ecuatoriana, ¿no?, que tampoco se parecían. Se abrió una línea de teléfono a la que llamaron todo tipo de desalmado, vidente, en fin. No se dejó títere con cabeza y aún así no salió.
Es que es imposible encontrar un asesino que mata porque sí. Oye, hubo una detención de alguien que obviamente era inocente.
Sí, Francisco Javier Antuñano, y esta es una de las peores cosas de la investigación desde mi punto de vista, por una razón muy sencilla, que ya sí se puede contar porque está prescrito, Ángel, y de hecho ya algún colega lo ha contado. A Francisco Javier Antuñano lo detienen a sabiendas de que no es él. Los investigadores, y te digo, los cercanos, sabían que no era él, pero tienen la orden de que hay que detenerlo porque había sospechas, porque era un skinhead, porque trapicheaba con pastillas, decían que había sido militar, aquello no se acabó de comprobar, y estábamos a una semana de las elecciones municipales y autonómicas cuando detienen a Antuñano. Estuvo 15 días en prisión y la juez ordenó su libertad, porque obviamente no tenía nada que ver con los crímenes de la Baraja, más allá de vivir en Alcalá de Henares y estos datos que te he contado.
Uh-huh. Oye, ¿quién es? Volvemos al asesino. ¿Quién es Alfredo Galán?
Pues como tú decías, fue militar. Fue una persona que nada apuntaba, como decía el doctor Carrasco, a que iba a cometer este tipo de delitos. Cuando vuelve la segunda vez de Bosnia, vuelve muy tocado, vuelve en septiembre, octubre, antes de los crímenes, y él pensaba cogerse un permiso largo, pero lo mandan forzoso a limpiar chapapote. Y ahí es cuando se le va la pinza del todo, saca a una mujer, tiene un episodio violentísimo y saca a rastras a una mujer de su coche, se va con el coche y en ese momento lo traen, su jefe obviamente, ordenan que se le detengan y lo traen en ambulancia al Gómez Ulla, al hospital militar, para ver qué le ha pasado, ¿no? Le diagnostican que ha sufrido una crisis de ansiedad, le dan de baja, pero pasa solo unas horas ingresado y la familia se compromete a que se va a poner en tratamiento con un psiquiatra privado. Cuando empieza a matar el 24 de enero, Alfredo Galán todavía es militar del Ejército Español. Todavía no lo han licenciado. Y pese a eso, el Estado nunca pagó a las uh-huh. víctimas.
La condena. ¿Y cómo está en prisión?
Pues se le condenó, Ángel, a 142 años de cárcel. Hubo muchas dudas, como ha dicho Sonia, la hija de Ledesma, y teoría rara, porque él, después de confesarlo todo, un mes y medio después, dijo que él no había sido. La pistola Tokarev no se halló nunca, se peinó el vertedero entero. Lo que sí se halló es una bala que no había sido disparada en el jarrón de la casa de su padre, allí en Puerto Llano, y muchos otros elementos. Pero él lo que contó en septiembre, que fue la última vez que habló, al mes y medio de entregarse, dijo que le tenían amenazado unos tipos y que él no había sido, que los asesinatos los habían cometido estos individuos, pero le habían amenazado con matar a sus hermanas. Él era huérfano de madre, tenía un tremendo cariño por sus hermanas. Le habían amenazado con matarlas y revelaba quién eran. Como comprenderás, nunca dio un dato, nunca dio una pista sobre quiénes podían ser estas personas y, por lo tanto, no se podía tirar de esa línea de ninguna de las maneras. Desde entonces está en la prisión de Herrera de la Mancha, ha tenido un comportamiento impecable, ningún problema, pinta cuadros, tiene un comportamiento normal, está en un módulo de seguridad, obviamente, pero, como te digo, sin ningún problema. Y le quedan 5 años para cumplir su condena. No ha tenido ningún permiso, obviamente.
¿Cuánto
también.
Tiempo lleva en la cárcel, Cruz?
Desde julio de 2003, desde el 7 de julio de 2003. 20 años hará esta semana, nunca ha salido, y el máximo de cumplimiento por el Código Penal que fue condenado eran 25.
Oye, ¿y por qué se entregó?
Pues mira, él dijo que esto tampoco se ha aclarado nunca, Ángel. Él lo que dice en su declaración, me la he leído muchísimas veces, es que sabía que lo iban a pillar en algún momento, que estaba cerca de él y que estaba en Puerto Llano y él no vivía en Puerto Llano, allí vivía su padre, era la casa familiar, y que decidió entregarse. nunca dio más explicaciones ni a su abogada, ni a los policías. Nadie entendió muy bien por qué se entregó. También dijo en un momento dado que pensaba volver a matar si no se hubiera entregado cuando hiciera frío otra vez, porque él llevaba unos guantes de piel cuando mataba para no dejar huella y decía que en verano no podía usarlos. Pero bueno, creerlo o no creerlo, no lo sabemos.
Para una película de terror, total, pero para una película. Cruz, total, Morcillo, todos los lunes Asuntos de Interior, Seguridad, en La Linterna. Gracias.
Gracias, Ángel. Chao, buenas, Cruz, tardes. Chao.